Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a Tejiendo Redes, impulsando la inclusión y equidad, un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva. Este programa nace con el propósito de visibilizar las voces diversas, promover la equidad de género, la inclusión social y fortalecer los lazos comunitarios que nos unen. Aquí compartiremos historias, iniciativas, entrevistas y experiencias que inspiran cambios reales, construyendo juntos una sociedad más justa y solidaria. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Buenos días, gracias por estar con nosotros conectados acá en Radio Lubna. Comenzamos este programa especial en este horario junto al proyecto Tejiendo Redes, impulsando la inclusión y la equidad. Este programa nace con el objetivo de visibilizar, ¿cierto?, las voces diversas de la inclusión social. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno y del Consejo Regional. En los controles, Miguel Miranda, para llevarnos, ¿cierto?, el audio y el sonido a todos los hogares de nuestra comuna de Curacaví. Estamos trabajando junto a la Corporación TEA de Curacaví. Hemos tenido ya varias entrevistas con profesionales, con testimonios de los papás, de todo lo que funciona esta corporación en nuestra comuna. Y hoy tenemos el agrado de recibir a Javiera Carrasco, fonoaudióloga, ¿cierto?, que trabaja fuertemente apoyando a esta corporación y también en la parte administrativa y con talleres súper importantes junto a los padres de la Corporación TEA de Curacaví. Javiera, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días ya.
Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación y ser parte también de este proyecto.
Exacto. Javiera, ¿tú vienes directamente de Santiago?
Sí, yo vengo de Santiago, trabajo en un colegio en Puente Alto. Y también, bueno, estoy trabajando acá en Curacaví y me estoy moviendo para todos lados.
Para todos lados. Con harta experiencia y apoyando la Corporación TEA de Curacaví. Cuéntanos, Javiera, ¿cuánto tiempo que ha sido para ti? ¿Cómo es la experiencia de poder trabajar con estos niños, con sus padres, cierto, con la diferencia que ellos viven y sienten en su vida?
Bueno, igual ha sido una experiencia súper enriquecedora, tanto para mí como persona y como profesional. Porque se nos dio esta instancia de poder apoyar a los padres principales. Es el proyecto que estamos haciendo en conjunto ahora, el apoyo de los padres. Y bueno, se vio una gran necesidad y me he dado cuenta que igual siempre las terapias se enfocan a los niños. Claro. Ya, y si bien sí está bien, uno siempre se enfoca en el niño.
Es importante.
Claro, en los apoyos que uno le puede dar, pero siempre dejamos de lado el tema de cómo afecta a la familia este diagnóstico.
Al entorno
familiar, los hermanos, los padres. Entonces surgieron muchas experiencias bonitas, enriquecedoras, relatos que también han hablado en el programa, relatos de vida, cómo le ha impactado el diagnóstico a cada familia. Y eso es súper bonito de ver, porque a veces, como digo, nos enfocamos tanto en los niños que a veces dejamos de lado cómo impacta también esto a los padres principalmente.
Pero antes de ir a hablar esta parte súper importante, Javi, porque yo de verdad con este proyecto he aprendido harto de cómo los papás reciben estas noticias.
Sí.
Y que de repente les afecta harto. Pero cuéntame, ¿cómo va el nexo tú como fonoaudióloga, como Javiera, uh-huh, con la Corporación TEA de Curacaví?
Bueno, nosotros partimos con Salud Frecuencia. Nosotras partimos psicóloga y fonoaudióloga.
Ya.
Partimos porque nos gusta trabajar con niños y partimos hace un año atrás con Salud Frecuencia y atendiendo principalmente lo que no llegaba. Y después de un tiempo nos logramos establecer un lugar ya fijo Y ahí es donde la corporación llega a nosotras y nos comenta que surge esta necesidad, que si es que había una posibilidad de hacer talleres. Claro. Nosotros siempre con los brazos abiertos, de hecho lo he repetido en muchas ocasiones, si bien hoy día estamos trabajando con la corporación, cualquier persona se puede acercar a nosotros y decir qué necesidad tiene y nosotros poder hacer algo, una ayuda a la comunidad, que es lo que más nos interesa ahora. Y entonces, bueno, yo conocí a Jimena y ella me contacta también por esta labor que tenemos nosotras también con la comunidad. Este enfoque, esta misión y visión también que tenemos como equipo.
Qué buena.
Ayudar a la comunidad y nos plantea esta necesidad. Entonces hicimos la reunión con los padres, fue súper bonito porque al principio, bueno, confeccionamos más bien una sesión en donde ellos se sintieran un espacio relajado y nos comentaran qué es lo que estaba pasando y cómo podíamos ayudarle a nosotras. Y a partir de esa reunión, que fue netamente entre ellos y conmigo nomás, porque fue lo menos invasivo posible, espacio seguro siempre.
Claro.
Y ahí es donde ellos comentan lo que estaba pasando. Entonces,
una realidad escondida.
Una realidad muy escondida porque, como comentaba anteriormente, los papás siempre se van a enfocar más en sus hijos. Es algo que ocurre en todo. En una familia con neurodivergencia, sin neurodivergencia, siempre los papás se enfocan más en los hijos. Y empezamos a pesquisar esto, que los papás estaban dejándose de lado. Entonces, eso, o sea, igual es una, hay que hacerlo más visible, porque al fin y al cabo, nosotros nos enfocamos en los niños, les damos apoyo, pero el principal, yo como fonoaudióloga soy la terapeuta, pero el principal terapeuta ahí es el papá.
En la familia, claro.
En la familia, porque si nosotros lo vemos 40 minutos a la semana. Y es importante que igual los papás estén bien, los papás vayan aprendiendo estrategias, los papás se sientan cómodos.
¿Y sabes por qué yo comparto lo que tú dices? Porque hace un programa atrás tuvimos de invitado a dos apoderados con sus testimonios. Pero uno era más adulto y el otro era más joven. Y tenían dos visiones completamente diferentes. Por ejemplo, la persona más adulta, en este caso cuando años atrás recibió esta información de su hijo, sufrieron mucho porque no sabía cómo llevarlo, fue como que el mundo se le vino encima, la niña no sabía cómo expresar lo que estaba sintiendo, que no lo entendía, recibió bullying en el colegio.
Claro.
El más joven en esta etapa recibió ayuda de la que tú dices rápidamente y ella dice, no, mi hijo no ha sufrido, yo lo ¿cómo se llama? Lo proyecto, le digo, no, tú eres igual que todos, con una diferencia, claro, pero que la diferencia es a tu favor, y mi hijo no ha sufrido. Uh-huh. ¿Esa es la tarea de ustedes, de poder apoyar a los papás cuando reciben esta noticia y se les cae el mundo encima?
Claro, esa es nuestra labor, como a dar ese apoyo también a los papás y también derribar algunas como barreras que salen en el camino, que es como esto de la culpa.
¿De por qué yo?
¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? Muchas veces se sienten sobrepasados, cansados, y el sentirse cansados también les genera culpa. O sea, eso es lo que nosotros tratamos de hacer con el taller. Como que ellos acepten estas emociones, las comprendan, o sea, estoy cansado, ya, pero es porque doy todo de mí, estoy apoyando a mi hijo, a muchos de los papás también que tienen un niño en la condición de espectro autista, tienen más de un hijo. Y muchas veces hay otras cosas que juegan ahí en el camino, otros diagnósticos, o más de un niño con dentro de la condición. Entonces igual es mucha carga. Y nosotros lo que tratamos también de decirle a los papás y los talleres es que está bien sentirse cansado, está bien a veces...
No ¿Es sé, un trabajo con las emociones?
Claro, con las emociones, o sea, validar sus propias emociones. Principalmente porque...
Y que es válido sentirse así, que claro, no es distinto.
No, no es... Y de hecho, esto es transversal para toda la gente. Hay mucha gente que se siente culpable cuando se enoja, pero eso no está mal. O sea, son emociones, hay que respetarlas y hay que validarlas también. y en esa propia validación también es un apoyo para los niños, para su rehabilitación. Claro. Porque los niños también ven eso, los niños ven que el papá está cansado, a veces los papás están enojados.
Se sienten culpables que el papá por él o por ella está así.
Sí, así que nuestra labor principalmente es validar esas emociones, hacer entender a los papás que está bien, también que adquiera algunas estrategias también para que... para ellos mismos, porque de hecho en la primera sesión a nosotros nos llamó mucho la atención que ellos y se usaron el término de que se sentía como una olla a presión. O sea, habían acumulado tantas cosas, aparte de la propia culpa que podían sentir a veces la sociedad. O sea, este tema de la inclusión que a veces se repite tanto.
Se repite tanto, pero no se hace mucho.
Pero no se practica, claro. Entonces pasa que, claro, los papás también comentaban, yo salgo a, no sé, ellos quieren salir, quieren ir a cualquier lado con los hijos y a los hijos se desregulaban y me decían, me miran feo, prefiero no salir, prefiero quedarme en la casa. Y al final eso es limitarse, o sea, suponerse una barrera para que... por temas de la sociedad. Entonces igual es súper importante el tema de la inclusión como lo estamos viendo. O sea, la inclusión tanto que la repetimos como loro, hay que empezar igual a la agenda la tiene que empezar a
sí, porque hay que llevarle efecto, porque ponte tú, los papás que tenían testimonio me comentaban y me decían, nosotros donde vamos nos sentimos como bichos raros.
Claro.
Porque la gente mira que el niño actúa diferente, que no un niño que está quieto, que corre quizás, o no corre, pero está más callado. Entonces, los papás tampoco no pueden, frente a la sociedad, andar demostrando y contando a medio mundo que su hijo tiene una condición diferente.
Claro.
No tienen por qué dar una explicación. Pero así la sociedad los excluye, porque te miran mal, porque hablan mal, porque se quejan. Entonces, esa es la ayuda que ellos como padres necesitan de saber de enfrentar estas situaciones de vida.
Sí, ¿no? Y aparte de enfrentarla y saber cómo, o sea, saber qué hacer en esas situaciones, lo mismo, validar lo que están sintiendo y además los papás también tienen que ser principales expositores, por así decirlo, ante la sociedad. O sea, también la gente cree saber, pero no sabe realmente de qué se trata la condición. Entonces igual hay que empezar a correr la voz, de qué se trata. La gente también tiene que hacerse...
¿De qué se trata esta condición?
La condición, bueno, el espectro autista, como dice la palabra, es un espectro, ¿ya? Igual es importante que la gente sepa que nadie es igual al otro. Hay...
De alguna forma, ninguno somos igual al otro, es verdad, tenemos diferencias iguales.
Sí,
nadie... O sea, todos somos diferentes.
Sí, pero principalmente se puede ver dificultad en la comunicación. Hay niños que pueden adquirir el lenguaje, otros que no, algunos que les cuesta mucho decir las palabras o adquieren sistemas alternativos de comunicación. Se pueden haber dificultades también en el procesamiento sensorial, hay niños que a lo mejor les molesta algunos ruidos muy fuertes, algunas luces muy fuertes, o todo lo contrario, hay una hiposensibilidad que necesitan más el estímulo para sentirlo. También hay dificultades en las relaciones sociales. Les cuesta mucho relacionarse con algunas personas, sobre todo con sus mismos pares. Por lo general se llevan mejor con los papás, con los adultos, quiero decir, porque son más estructurados. O sea, igual a los niños.
Mira qué buena eso.
Son muy estructurados, sí. Y también hay que anticiparlos generalmente ante situaciones, que son si no las anticipamos, ocurren estas desregulaciones generalmente. Pero como dije, todos son diferentes. O sea, puedo tener un niño que no me habla, que se desregula cada 5 minutos, que le cuesta mucho relacionarse con el otro, pero también puedo tener algo totalmente diferente.
Claro, que se relaciona con todo, que corre, sí, que habla.
También, y también tenemos que ver, hay otros diagnósticos que vayan de la mano, que por ejemplo, déficit atencional, con hiperactividad, puede ser también con síndrome de Down. Entonces, es un espectro, como dice la palabra, un abanico, sí, de personas y
de personalidades, de
además juega mucho el tema de la personalidad. Entonces yo igual le invito a la gente que esté escuchando ser más empático, o sea, llamar a la empatía.
Ya, ponte tú, yo estoy en el supermercado, no sé, estoy en una tienda y una mamá me decía, A mí me da rabia porque la gente piensa y me decía, mi hijo corre, vamos a un lugar y para él es vida. Quiere mirar, quiere tocar, quiere correr. Entonces la gente de repente lo asume y dice, oye, el chico intranquilo, yo le daría una pura palma. Pero nadie entiende la situación que está viviendo el niño.
Claro.
¿Cuál es la empatía que nosotros tenemos que tener que estamos mirando la situación desde fuera? Tú como profesional.
En primer lugar, no juzgar. O sea, es un niño.
Claro.
Independiente de que tenga una condición, es el niño le gusta correr, el niño le gusta saltar. Uno tiene que enseñarle igual que hay situaciones que a lo mejor hay peligros, pero la persona, el adulto, es un adulto. O sea, no tiene que juzgar, tiene que ponerse en el lugar de la familia. A lo mejor pensar más allá, decir, ay, a lo mejor el papá está cansado, a lo mejor, ¿qué le voy a pedir tanto al papá de que mantenga al niño quieto? Si a lo mejor no sé qué pasa en la casa.
Claro.
Además que, también, lo vuelvo a decir, son niños. Cualquier niño va a querer correr, va a querer tocar, el niño está, lo único que quiere explorar.
Explorar.
Quiere conocer. Entonces, yo por eso llamo más la empatía, el ponerse en el lugar del otro. O sea, decir, pensar un poco más allá y no decir, ah, un niño malcriado, ah, el papá le deja hacer lo que quiera, pucha, yo le pegué, eso mismo, yo le pegaría una palma.
Sí, era como la opinión claro. Que la gente ve, al ver de afuera.
Sí, así que por eso llamar mejor a ponerse en el lugar del papá, a lo mejor ese papá está cansado, ese papá tiene muchas cosas, no juzgar. Como, tratar de llevar toda la situación a lo más amena posible para la familia.
Exacto. No. Tú como fonoaudióloga, Javiera, ¿cuál es tu principal tarea cuando tú... Tómalo más cafecito. cuando llega un niño, cuando lo conoces por primera vez, ¿cuál es tu labor? Para que la gente diga, claro, fonoaudióloga, pero ¿cuál es el trabajo de la fonoaudióloga?
Bueno,
porque profesionalmente uno es ignorante en esa área, entonces, para conocer un poco más.
Bueno, como fonoaudiólogo podemos hacer muchas cosas. Yo principalmente en la consulta, o sea, en Salud Frecuencia, estoy realizando la evaluación A2, uh-huh. Que para que quede claro la gente, no diagnostica la batería, solamente demuestra algunos rasgos que se puedan indicar que puede tener la condición.
O sea, por ejemplo, el papá dice, yo noto algunas cosas. Por ejemplo, Alejandro, me acuerdo que estuvo acá, uh-huh. Él decía, yo me di cuenta cuando ya mi hijo estaba más grande porque notaba que habían sensaciones que él eran diferentes.
Claro.
De repente caminaba como... Era como muy... Su sensación era muy... él estaba muy de a flor de piel.
Ya.
Entonces, tú como fonoaudióloga, tú dices, ya, esto va camino a...
Claro, lo que pasa es que nosotros como profesionales tenemos pautas. Por ejemplo, está la batería 2, que... Se pueden pesquisar algunos rasgos que nos podían indicar que puede pertenecer a la condición. Esto también igualmente se va acompañado de otras pautas, que por ejemplo le hace la terapeuta ocupacional, perfil sensorial, si vemos alguna dificultad sensorial, psicólogo. Entonces todo eso en conjunto, todas estas evaluaciones, todas estas pautas, se envían al especialista, que puede ser un neurólogo o psiquiatra, y ya ellos... ven esto, lo analizan los resultados y dicen, sí, efectivamente pertenece a la condición. Y ahí ya se hace el proceso como legal y formal, que se puede decir.
Como el resultado.
El resultado, ¿ya? Bueno, y aparte como fonoaudióloga, nosotros trabajamos más la parte de comunicación.
Ya
puede haber también trastorno del lenguaje asociado. Como decía anteriormente, hay niños que no adquieren el lenguaje. Entonces lo que se puede hacer ahí es incluir un sistema de comunicación aumentativa, alternativa, que nosotros le llamamos, que se pueda comunicar mediante pictogramas, porque eso finalmente la gente busca. O sea, busca la comunicación. Muchos papás comentan que lo que más les duele es que los niños no dicen que quieren. Hay muchos niños de la condición que no pueden decir que quieren, que tienen hambre, que no sé, cualquier cosa que quieran, porque no han adquirido el lenguaje oral. Entonces nosotros, nuestra labor como profesionales de la comunicación, al fin y al cabo, es hacer que el niño se pueda comunicar.
Claro, que pueda entregar lo que siente.
Claro.
¿Cómo ves tú y valora este trabajo que hace Corporación Tea Curacaví?
es súper valorable, porque principalmente una de las grandes ayudas, aparte, bueno, aparte de las terapias que se pueden tener, es el trabajo en grupo. O sea, establecer estos grupos de apoyo es algo súper enriquecedor, porque es una red de apoyo, al fin y al cabo. O sea, el grupo, la corporación como tal, las familias, ellos se apoyan mutuamente uno al otro, conocen las realidades del otro, lo mismo, o sea, no sé, pasa que me dice un niño, no, me pasaba la reunión, yo escuchando nomás así, desde afuera, decía, no, que sabes que a mi hijo no hay caso de que le corte el pelo. Pero mira, ¿sabes qué? Yo lo llevo a tal peluquero y el peluquero no ocupa máquinas con ruido, puede hacer esto y esto otro. Ah, ya sé que lo voy a llevar para allá. Entonces, igual es una red de apoyo, o sea, claro. ¿Qué hacer? Porque a lo mejor esa mamá ya está complicada, no sabe qué hacer, y le dan tips, que eso es bueno. O también otro papá dice, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo.
Estoy viviendo este proceso, algo que el otro papá ya lo pasó.
Claro. O decir, mira, no, tengo que hacer un trámite, ellos se apoyan ahí, mira, yo te voy a cuidar un rato al niño. Entonces, hay muchas veces, y hay que considerar que las familias a veces no tienen una red de apoyo. Hay veces también, y de hecho ocurre en la corporación, hay gente que viene de otros países, son extranjeros que están aquí solos.
Claro,
no tienen. Entonces, el pertenecer a este grupo de apoyo, a la corporación como es súper enriquecedora. Y es, como dije, son los principales terapeutas dentro del proceso de los niños.
Hablemos de los talleres, Javiera. Estos talleres que tú estás realizando, porque el apoyo no solo es para los niños, sino que también para los papás.
Claro. Bueno, el taller surgió por la necesidad de los papás, de, como dije en la primera reunión, pesquisamos estas necesidades que estaban ya sobrepasadas. De hecho, dentro del mismo relato surgieron, había una gran labilidad emocional, estaban muy desbordados. Y empezamos a pesquisar este objetivo, y en base a eso hicimos una planificación. El taller, hicimos una seguidilla de sesiones. Al día de hoy ya vamos como en la sexta sesión. Y ha sido súper bonito. De hecho, Camila, que es la psicóloga, ella es la que ha liderado principalmente las sesiones. Yo la voy apoyando, yo igual apoyo de por aquí por allá, pero a los papás igual le ha servido harto. De hecho, lo han comentado, que han agradecido este espacio, porque Camila igual desde su parte técnica ha podido apoyar, o sea, explicar algunas cosas que han surgido en el mismo tema de la validación de emociones. Prontamente vamos a hablar del tema de la desregulaciones de los papás también. O cómo abordar este tema de cuando sale la habilidad, el tema de las relaciones sociales que pueden surgir, o que al final, como comentaba, se meten en una burbuja la familia.
Claro.
Entonces igual ha sido súper enriquecedora. Los papás han comentado que les ha gustado.
Claro, que les ha ayudado.
Sí, se han sentido apoyados. De hecho, me llamó harto la atención que la última sesión una mamá no pudo ir y envió a la abuelita.
Pero bien, pero sí, está bien. Sí. Yo creo que cuando todos se hacen parte y son parte de la ayuda para nuestros niños, que son lo más importante. Javiera, pucha, te dije que se te iba a hacer corto.
Sí.
Es como 5 minutos.
Pero volveremos.
Volveremos. Oye, junto a Miguel Miranda, queremos dar muchas gracias, Javiera. Te agradecemos tu tiempo, y de verdad destacar este arduo trabajo de la Corporación Tea de Curacaví.
Sí, claro.
Queremos mandarle un gran saludo a Jimena, que te está escuchando.
Sí. Un saludo ahí a Jimena y a todos los papás que pertenecen a la corporación. Los queremos mucho. Ha sido muy bonito cómo han ido avanzando en su proceso también de rehabilitación. Y hacer igual un énfasis a la buena labor que han tenido la corporación de hacer visible la condición, con las muchas las muchas actividades que se hacen, la visibilización en redes sociales, así que invito también a toda la comunidad de Curacaví a seguirlos, a seguirnos también a nosotros, que vamos a subir videos.
Salud Frecuencia
y todo. Salud Frecuencia. Y también que vamos añadiendo otros profesionales, como ahora ingresamos también una matrona.
Ah, muy bien.
Para hacer talleres, así que también es algo bien bonito.
Positivo.
Se vienen buenas cosas.
Oye, y también la Corporación TEA de Curacaví, apóyelo, ellos están realizando actividades siempre, bingo y cosas especiales. Para el 31, creo, de enero, ya tienen programada su feria de pymes con todo ahí en la plaza, y va a ser una gran bendición para ellos. Junto a Miguel Miranda en los controles, gracias Javiera.
Gracias a ustedes.
Gracias por estar con nosotros. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social de Gobierno y del Consejo Regional. Así que nos vemos. Muchas gracias. Tejiendo, este proyecto se llama Tejiendo Redes, Impulsando la Inclusión y la Equidad. Miguel, gracias. Nos vemos.
Así llegamos al final de esta edición de Tejiendo Redes, Impulsando la Inclusión y Equidad, por Radio Lumna 90.3 FM. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta red que crece con cada historia y cada voz compartida. Recuerden que la inclusión y la equidad se construyen día a día, desde cada acción, cada palabra y cada espacio que abrimos al diálogo y al respeto. Nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta pronto! Y sigamos tejiendo redes por una comunidad más justa, solidaria e inclusiva. Este programa llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.